Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras de Caleidoscopio de la Salud. Mi nombre es Bernardo Gil Vargas, yo soy académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy día estamos con Vladimir Torres. ¿Cómo estás, Vladimir?
Bien, Bernardo. ¿Tú cómo estás?
Muy bien también. Feliz año, Vladimir.
Feliz año. Aquí estoy todavía cambiando piel, transformándose como para lo que viene en este nuevo año, ¿no? Igual que las mariposas. Vamos a ver si eso nos sirve para partir este año quizás de mejor forma dentro de lo que fue el último periodo de este año, que fue un poquito compulsivo, ¿no? bien complejo.
Bastante. Esperamos que este 2020 sea distinto.
Esperemos que así sea.
Que traiga hartos cambios, que es lo necesario.
Es así. Y bueno, este año también, el que se nos fue, el 2019, pasaron muchas cosas.
¿Qué cosas pasaron, Vladimir?
Yo quizás uno de los temas que me recuerde que hayan pasado este año importante, sobre todo lo que es el ámbito de salud, la crisis que se vivió, bueno, quizás ejemplificada lo que se vivió en Quintero, Puchuncaví, con las enfermedades asociadas a estos agentes contaminantes.
Intoxicación aguda, estábamos hablando en los programas anteriores, ¿no?
De hecho, estuvo una delegación de la OMS haciendo una investigación referente a lo que ocurrió para ver si efectivamente estas grandes industrias eran las causantes de estos episodios agudos que habían ocurrido en esta población.
¿Y estos problemas ambientales, Vladimir, se vivieron solo en Quintero y Puchuncaví?
No, tenemos otros lugares, por ejemplo, lo que está pasando en Coronel, con el tema del carbón, entre otros lugares, no solamente en este, pero quizás el más ejemplificador, lo que más quedó en la retina de las personas.
Y con el agua, el 2019 vimos hartas cosas, se vieron valles que estuvieron fuertemente afectados por la escasez hídrica en la zona central también.
Sí, mucha sequía en la parte norte, en la zona central, quizá en el sur nada de problema, pero sí en la parte norte es algo que ha generado bastantes dificultades, muertes de ganado. Probablemente este año quizás va a ser un año en donde puede que tengamos algunos recortes en términos del suministro de agua.
Y que también se ven cosas interesantes. Hubo alguno de los grafitis que tuve la oportunidad de ver en la calle que decía: no es sequía, es saqueo. Y esto lo comento porque precisamente durante la crisis social se vio cómo comunidades se organizaban para liberar cursos de río. Esto ocurrió, por ejemplo, en el río Maipo, por solo citar un caso.
Otro tema que se nos llevó ya y que, bueno, que sigue en curso este año es el nuevo código sanitario en el que se está trabajando. Hay una comisión que está elaborando este nuevo código. Se pretende incorporar nuevas profesiones que no estaban en este. Y bueno, todavía es algo que está en rodaje. No sabemos qué va a salir de esto. Estamos a la espera y nos tiene expectantes para este 2020.
Y también otras cosas como las que decía el profesor Gabriel Salazar, que es este rayado de cancha un poco que hace el mundo político en relación a esta nueva constitución, que es un elemento importante que se va a discutir el año 2020, ¿no?
Y que quizás es una de las cosas más importantes que nos deja este 2019 para empezar a trabajar en lo que viene el 2020. Esta nueva constitución, que yo creo que, dado lo que fue la consulta ciudadana, ya es prácticamente un hecho que se va a dar la opción de poder crear una nueva constitución como nunca había sido realizado en nuestro país.
¿Y qué rol ha tenido y va a tener la Universidad de Chile en todo esto?
Bueno, eso es algo que le vamos a preguntar a nuestras invitadas el día de hoy.
¿Quiénes son?
Nos acompaña Silvana Castillo, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Silvana?
Hola, Vladimir. Hola, Bernardo. Muy bien, muchas gracias.
Y también nos acompaña Marcela Correa, subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile.
Hola, Vladi, ¿cómo estás? Hola, Bernardo. Hola, Silvana. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros no nos conocemos, nunca nos hemos visto.
Primera vez que nos encontramos.
Primera vez que vamos a tener una conversación. Y vamos a hablar sobre esto, cuáles van a ser los desafíos que va a tener que asumir nuestra escuela, nuestro departamento, en relación a todas estas temáticas. ¿Cómo vivieron este año 2019 que ya pasó? En términos de departamento, en términos de escuela, ¿cómo se vivió?
intenso, ¿no? Fue un año intenso. Como departamento, yo creo que nos removió todo. Si bien es cierto, habíamos estado trabajando en muchos temas vinculados con la comunidad, con la salud de las personas, con la formación de pregrado, que ahí Marcela nos contará probablemente un poquito más en detalle. Nos vino octubre, se nos apareció.
Ya no llegó marzo.
No, llegó octubre, ¿cierto? Y fue muy intenso. Yo creo que fue una ocasión de sacarnos un velo, ¿no? De sacarnos un velo de los ojos, de volver a mirar realidades que quizás para nosotros, como integrantes de la Universidad de Chile, ya teníamos en la piel bien sensible, ¿no? Porque son temas que para nosotros son parte de nuestras discusiones diarias y de nuestro trabajo, de nuestra misión como universidad, como departamento. Pero fue como mirarnos más profundamente, ¿no? Y volver a revisarnos respecto a lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y dónde poníamos las prioridades y dónde poníamos nuestras energías, ¿no? Para todo lo que venía por delante. Y ahí, claro, hubo un trabajo como muy fuerte que hacer, un reaccionar, ¿no? Impulsado ciertamente por nuestros estudiantes, ¿no, Marcela? Inicialmente ellos siempre son la fuerza, el río que nos lleva y que nos hace todo el tiempo movilizarnos de manera distinta, ¿no? Nos pone los desafíos ahí para actuar inmediatamente. No podemos tardar con los estudiantes, ¿no? Ellos siempre nos ponen los desafíos por delante.
Bueno, fue ahora, fue en el 2005, fue en el
2011.
Sí.
¿Y cuántas más quizás van a venir por delante? Es. ¿Cuántos cambios más van a venir movilizados desde los estudiantes?
Sí, los jóvenes en general no tienen el miedo que los mayores tenemos de repente, y lo que ocurre con los estudiantes de la Universidad de Chile es que ellos nos hacen ver, como dice Silvana, las cosas desde otro punto de vista y se mueven. Y muchas veces nosotros como profesores o académicos reaccionamos un poco de atrás a lo que ellos nos motivan a hacer y nos quitan un poco el miedo, que es un poco lo que ocurrió ahora en esta situación.
Desde lo que ha sido los últimos sucesos a nivel nacional respecto a las demandas ciudadanas en términos de salud, pensiones, ¿cuál otra más se nos va?
Ha sido transversal.
Son muchas temáticas. ¿Cómo tanto departamento y escuela han estado vinculados con estas demandas? ¿Qué se ha estado realizando? ¿Se han dado espacios quizás de conversación? ¿Cuál ha sido la estrategia que han utilizado para poder aportar y tratar de, quizás no sé si dar solución, pero contribuir a la solución de estas demandas que se han escuchado el día de hoy y todos estos últimos meses en la calle?
Sí, yo diría que lo primero es como esta sensación de que la reacción fue muy rápida, ¿no? Y eso probablemente porque, como comentaba, había en nuestro ambiente, de nuestra comunidad de enfermería, una sensibilidad ya trabajada, ¿no? Previamente respecto a las necesidades de las personas. Y en ese sentido, claro, los estudiantes fueron los primeros que, como dice Marcela, reaccionaron y se fueron a la calle. Eso fue lo primero que hicieron. Salieron a la calle a atender personas. Y desde ahí le seguimos los profes rapidito. Yo diría el tercer día ya los profes estábamos también en la calle atendiendo a las personas a través de una agrupación que es OSCA, que son los operativos
de salud
en catástrofe, que ya era una agrupación que se organizó
para los incendios
de Santa Olga.
Claro.
Y de ahí se organizó, se ganaron proyectos, y ese proyecto estaba apoyado por una de las académicas del departamento, que es María Carolina Monasterio, y ellos habían estado preparándose todos estos años para enfrentar catástrofes. Entonces tenían implementos de materiales, tenían equipos, estaban formados. Entonces ellos fueron los primeros que comenzaron a ir con profesores nuestros, digamos, estudiantes de medicina, de enfermería. Y luego se fueron sumando otras personas, se fueron sumando egresados, profesionales, y también en los puntos FECH, ¿no? En los puntos FECH que estaban convocados por la Federación de Estudiantes, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Y ahí había varios puntos también de atención directa en la calle a los heridos que participaban en las manifestaciones. Y luego también algunos que participamos en otra agrupación que se llama Salud a la Calle, que también tuvimos ocasión de ir, y que todos estos grupos luego fueron coordinándose cada vez más, apoyándose, ¿cierto? Eso fue como la primera reacción, ¿no? La atención directa, y que hasta hoy hay profesionales y estudiantes que siguen haciéndolo, ¿no? Que siguen haciéndolo en todas las manifestaciones, en toda la semana. Luego también empezamos a juntar dinero, ¿cierto? A comprar insumos, a distribuir colaciones para los voluntarios. Eso fue como el trabajo, yo diría, más en terreno y más inmediato. Y luego también se realizaron talleres de salud mental a las 2 semanas después del estallido, que fue sobre todo para los voluntarios. Y un poco ver también cómo personas nos habíamos visto afectados con todo esto, ¿no? Hicimos espacios bien catárticos ahí también.
Y la carga emocional de haber estado en esos espacios es alta, yo imagino. Tú estuviste ahí, Bernardo, trabajando en esos espacios, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, igual lo habíamos mencionado en otros programas, tuve la oportunidad de estar con FECH, que después se transforma en el Movimiento Salud en Resistencia, y posteriormente con OSCA, que hasta donde me encuentro al día de hoy, y efectivamente se ven muchas cosas. Y la carga emocional efectivamente es grande, porque no solo se ve el tema social, sino que también se ve lo que pasa en la calle. Marcela, sí.
Yo quería acotar algo, que esa contención no solo es necesaria para los estudiantes, también fue necesaria para nosotros como profesores o académicos, porque como este es un movimiento transversal y que ha movido a todo el país, también nos movió a nosotros y a nuestra familia. Entonces fue un poco también armarnos nosotros como profe, como cuerpo académico, para poder darle la contención necesaria a los estudiantes, y así como Silvana comentó, que se organizaron talleres de salud mental para los voluntarios, para los internos que seguían en su internado, pararon muy poquito tiempo, justamente para dar respuesta, como te digo, a esta situación. Y comentar también, a propósito de lo que decía Silvana, de nuestra reacción tan rápida, porque efectivamente en muchas instancias a mí me han dicho, oye, ustedes enfermería, al tiro a la calle, al tiro salieron, al tiro reaccionaron. Eso tiene que ver un poco con la formación que nosotros, como escuela de enfermería, hemos intentado darle a nuestra carrera. Nosotros hicimos una innovación curricular hace unos años atrás para darle énfasis a ciertos tópicos que vayan en la línea con la misión y la visión de la Universidad de Chile, que tiene que ver, cierto, con dar respuesta a las necesidades sociales del país. Y nuestros estudiantes de la Chile, y especialmente de enfermería, se caracterizan por eso, porque ellos tienen su rol social muy marcado. Desde muy chicos tienen cursos como Salud y Sociedad, son una de las pocas carreras en el país que tienen además Salud Ocupacional, Salud y Género, donde se ponen los acentos a este tipo de cosas, y por eso mismo nuestros estudiantes y ya nuestros egresados tienen esa sensibilidad tan a flor de piel, y tienen esa capacidad de ver que las cosas que están sucediendo no están bien, y de reaccionar, por supuesto, por su preparación profesional como profesionales de enfermería. Entonces, eso lo quería acotar a lo que dice Silvana.
Es súper importante lo que mencionas, Marcela, porque bueno, el tema de género está incluido en la malla y pareciera que aparece incluso antes de este como estallido, sí, claro, del movimiento feminista. Y también es otra de las conversaciones como internas que hay, es que ya en primer año, si no me equivoco, estaban discutiendo lo que es un cabildo.
Así es.
Y esto no es de ahora, sino que lleva años también implementándose.
Claro, tratando de, es en específico el equipo que ve Salud y Sociedad, un poquito ver cómo los cabildos como una herramienta de levantamiento de información para la salud en una primera instancia. Pero claro, ahora eso trascendió la frontera de la salud, ¿cierto?
Estamos conversando con Silvana Castillo, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y con Marcela Correa, subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile.
¿Nos vamos con música?
Vamos con música.
¿Qué tenemos? ¿Qué hay en nuestra parrilla musical el día de hoy?
Es de Ángel Parra, Que vivan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. pajarillos libertarios, igual que los elementos. Cara pesa pa' la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó la indulgencia. Porque hasta cuánto nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud, hablando con Marcela Correa y Silvana Castillo de Departamento y Escuela de Enfermería de nuestra universidad. Vamos a recordarle nuestras redes sociales: por Twitter, arroba caleido-uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Pueden escribirnos si tienen sugerencias de los nuevos programas, las temáticas que quieren que abordemos este 2020. Así que estamos totalmente abiertos a escuchar sus solicitudes, comentarios, sugerencias, felicitaciones, reclamos, etcétera, etcétera.
O preguntas también, preguntas de lo que se conversó hoy o en otros programas pasados.
Había quedado una duda, ¿eh?, referente a cuando hablamos de departamento, hablamos de escuela. ¿Qué diferencia hay entre el departamento y escuela de enfermería?
Mira, el departamento de enfermería es el que tiene como función principal el desarrollo de la disciplina de la enfermería, ¿ya? Y en ese sentido, los académicos pertenecen al departamento y entonces tienen que desarrollar todas las áreas de la academia, que son la investigación, la producción de conocimiento y divulgación de la misma, ¿cierto?, publicaciones, el desarrollo de proyectos de extensión con la comunidad, y todo lo que es la gestión universitaria. Esos son fundamentalmente los roles. Y en lo que tiene que ver con la formación, el departamento lleva lo que es postítulo y posgrado, y la escuela lleva lo que es el pregrado. Entonces, los estudiantes pertenecen a la escuela, ¿cierto? La escuela, la dirección de escuela en este caso, es la que es responsable de todo lo que es el plan de estudios, del pregrado, de la formación de estudiantes de enfermería, y el departamento es el que lleva todo lo que son los programas de postítulo, los diplomas, los cursos, magísteres, que estamos trabajando a propósito en un programa de magíster en enfermería, que esperamos que en este 2020 pueda salir a la luz. Esa es fundamentalmente la diferencia.
Claro, y escuela se encarga de pregrado, o sea, desde que los estudiantes rinden la PSU y eligen formarse con nosotros, o que entran ya sea por la vía PSU o por las vías no tradicionales, hasta que egresan. Entonces nosotros además en escuela nos encargamos de la reválida, también es una función, la revalidación de títulos extranjeros también es una función de la escuela de enfermería, y la formación de pregrado. Esas son las principales.
Es importante tener esa consideración, sobre todo porque estamos hablando hoy en día de los estudiantes, que en este caso asumo que es la responsabilidad muy de la escuela.
Así es, pero hemos trabajado muy en conjunto, porque si bien los estudiantes, como decía Silvana, son muchas veces el motor que nos impulsa, nuestros académicos desde las distintas de distintas áreas, desde distintas visiones y funciones, nos hemos acoplado también a aportar en este movimiento social, ya sea en la calle, en la atención directa, en la participación en la generación de políticas, en el Congreso. Hay personas que están haciendo, Silvana les va a comentar, cursos de primeros auxilios, publicaciones, participación en cabildo. Entonces, si bien los estudiantes han tenido un protagonismo, nuestros profes y nuestro equipo también.
¿Qué rol piensas tú, Silvana, que va a tener el Departamento de Enfermería en este 2020?
Yo creo que hay tres puntos fundamentales. Uno tiene que ver con potenciar lo que es el rol sociopolítico de la enfermería, de los profesionales de enfermería. En las distintas jornadas y cabildos que hemos hecho como Departamento de Enfermería, conjuntamente con los estudiantes, profesores y egresados, uno de los grandes temas que ha quedado sobre la mesa es cómo, como comunidad de enfermería, desarrollamos con más fuerza nuestro rol y nuestro liderazgo sociopolítico. Tenemos la convicción que con la formación que tenemos como profesionales de enfermería y con la perspectiva que tenemos de la salud y del cuidado de las personas, podemos ser un aporte súper relevante a los cambios en las políticas públicas vinculadas a salud. Y a fortalecer lo que es un trabajo también en redes, un trabajo interprofesional, un trabajo en donde se puedan complementar las miradas desde el trabajo, desde educación, desde salud. O sea, una vez que estamos convencidos que la salud es una consecuencia de la vida que llevamos las personas, ¿no? De los entornos en los que vivimos, de las condiciones en las que vivimos las personas, y que eso afecta directamente nuestra salud desde una perspectiva integral, entonces no podemos pensar en salud con una mirada desde el ombligo, ¿no? O sea, con una mirada única, sino que tenemos que pensar en la vida de manera mucho más amplia. Y en ese sentido, ahí los profesionales de enfermería tenemos un trabajo muy fuerte que hacer, y a propósito de eso queremos aprovechar la campaña Nursing Now, que es una campaña que se celebra durante 3 años y que culmina este 2020 a propósito del natalicio de Florence Nightingale. Y en donde se le llama el año de la enfermería, ¿no? Así de la enfermería es. Y de la partería. Y en ese sentido, entonces, para nosotros es una enorme oportunidad que más que hablar de Nursing Now, que es una campaña mundial de la Organización Mundial de la Salud y de el Consejo Internacional de Enfermería, nosotros queremos hablar de enfermería ahora, ¿no? En chileno, enfermería ahora. O sea, estamos convencidas y convencidos que la enfermería en Chile tiene que dar un paso importante en este rol sociopolítico, en involucrarnos, en convocar, en dialogar, en reflexionar, y en remirarnos, ¿no? En remirar lo que hemos hecho y lo que se nos viene por delante. Eso por un lado. Y como un segundo punto, yo diría el trabajo conjunto con la comunidad. También el mirar que los profesionales no podemos construir solos políticas, normas, ciertas realidades, sino que las tenemos que construir con las personas, con los actores sociales, con las fundaciones, con las organizaciones de familias, de padres, de personas con ciertas enfermedades, etcétera, y tenemos que trabajar eso también muy fuertemente.
Y ahí es como pareciera que se vincula el tema de la formación de los nuevos enfermeros y enfermeras con estos conceptos de los cabildos que ya se estaban implementando, con los temas de género. Pero Silvana, tú mencionabas antes de ir contigo, Marcela, en relación a cómo se vinculaba hacia la comunidad el Departamento de Enfermería. ¿Qué cosas ha hecho Enfermería ahora último? ¿Ha sacado alguna publicación interesante que se pueda compartir a la comunidad?
Sí, bueno, una de las docentes del departamento, que es la profesora Silvia Rojas, hizo un trabajo, ella, digamos, muy interesante respecto al autocuidado y primero auxilio en tiempo de conmoción social. Ella lo trabajó, lo publicó y lo ha liberado por redes, o sea, está como muy disponible a la comunidad, un trabajo muy bonito. Ella trabaja harto tiempo en lo que es primeros auxilios, en este tiempo desde el 18 de octubre ha hecho un montón de talleres a estudiantes, un trabajo como bien intenso. Y además, yo diría que
también hay otras cosas como los cabildos, ¿no?
Los cabildos, sí. Hemos estado trabajando en cabildos, primero internamente, trabajamos con nuestros estudiantes, egresados y profes, y estamos pensando hacer ahora en enero, esperamos poder concretarlo, un cabildo abierto, con invitando también a personas de la comunidad y también invitando a profesionales tanto de la academia como de las áreas clínicas. En el fondo, convocar, ¿no? Queremos ser como Universidad de Chile un convocante al diálogo, al pensamiento crítico, a la reflexión en torno a temas de salud, a temas de cuidado y a cómo también podemos nosotros cumplir un rol interesante en esta asamblea constituyente que se nos viene de manera inminente o este cambio constituyente, ¿no?
Así es.
Sí, un poco reforzar eso que comenta Silvana. Tuvimos unas instancias muy enriquecedoras, un poco catárticas también al inicio, de cabildos triestamentales, en donde nuestros estudiantes fueron parte fundamental de la organización, de la difusión y del desarrollo mismo, ¿cierto? Y en donde salió muy fuertemente el tema del liderazgo en enfermería. Nosotros, como Silvana dice, somos un profesional que está muy capacitado por estar muy, muy consciente de muchas áreas, de la educación, de la salud ocupacional, ¿cierto? De la investigación, y que podemos ser un gran aporte. Entonces, en vista de eso, nace esta posibilidad de ser referentes y convocar a un cabildo más abierto, en donde podamos levantar necesidades, donde podamos identificar en qué áreas podemos ser más útiles, en qué áreas podemos insertarnos. Y un poco ya abrirlo no solo a la Universidad de Chile, a la enfermería de la Universidad de Chile, sino abrirlo un poco más hacia la enfermería en general y transformarnos un poco en líderes en el área. ¿Sí?
Hacemos un breve receso comercial y volvemos a conversar con Silvana y con Marcela Correa.
Invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, repetición a las 12 de la noche. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 4 de enero del año 2020. Pero antes de continuar, les quiero recordar que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y también tiene la acreditación internacional Arcosur, que confirma la calidad de formación de enfermeros y enfermeras de la Universidad de Chile. Nuestras redes sociales, Vladimir, para que nos escriban nuestros auditores y auditoras, son
Twitter, @caleido_chile, Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud.
Hoy día estamos conversando con dos invitadas estelares. Una de ellas es la directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, Silvana Castillo, y la otra invitada estelar, Marcela Correa, subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile.
Referente a algunos de los tópicos que tocamos como 2019, que ya se fue, estaba el tema medioambiental, ¿verdad? Y esto de alguna forma se tendrá que vincular con nuestra profesión, con la enfermería.
De todas formas, pensemos que Chile ya ocupa un rol en el mundo en términos del impacto ambiental, porque Chile está muy expuesto debido a lo largo que es nuestro país, a todas las sensibilidades en términos de cambios ambientales, cambio climático. Se nota mucho en nuestro país, y además Chile iba a ser sede de la COP25, que finalmente vimos que se trasladó a Madrid y, siendo guiada por Chile, no tuvo ningún logro apreciable en términos del combate al cambio climático, y algo que fue muy criticado internacionalmente.
Así es. No se tuvo la dirección que quería tenerse como país a lo que iba a ser esta cumbre finalmente.
Claro, y que dentro de otras cosas fijaba o pretendía fijar metas de regulación para que el incremento de la temperatura en los próximos años fuera menor de lo que finalmente se piensa que va a ser. Y bueno, ¿por qué conversamos todo esto? Porque pensamos, igual y como lo conversábamos mientras era la pausa comercial, ¿qué rol está jugando enfermería? ¿Y qué rol puede jugar la enfermería para el combate al cambio climático? ¿Qué nos podría decir Silvana en relación a esto?
Mira, yo creo que hemos hecho un camino quizás escaso aún para las necesidades que tenemos, ¿no?, hoy, en términos más bien de educación en salud, como de educar a la comunidad en temas de manejo de desechos, de basura. Pero yo creo que nos queda un enorme desafío, y que es mucho más a mediano y largo plazo, y que tiene que ver en cómo asumimos nuestro rol de gestores del cuidado, gestoras del cuidado, ¿cierto?, en donde tenemos muchas funciones que tienen que ver con la definición de los insumos, por ejemplo, que se utilizan en los centros de salud, con las compras, con las distribuciones. Y ahí yo creo que tenemos un desafío importante en remirar los procesos de salud con una mirada más medioambientalista. O sea, el volver a ver cómo estamos utilizando los recursos, cómo son las cadenas de uso de los recursos en salud, qué se hace con esos desechos. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer. Yo creo que tenemos que investigar mucho más. Ya una de las profesoras de nuestro departamento, la profesora Mirliana, ha estado trabajando, por ejemplo, en diálisis verde, porque ella es del área de la diálisis, y ha estado trabajando, por ejemplo, en lo que es el manejo de los desechos de las aguas, ¿no?, que son enormes y que son muy contaminantes. Entonces, yo creo que en esa línea tenemos que trabajar en distintas áreas. O sea, ¿qué hacemos en los distintos procesos y cómo cuidamos más el medio ambiente en todo lo que son los procesos de salud, de atención, de tratamiento, etcétera? Yo creo que hay un trabajo enorme que no hemos hecho.
Y en general el área hospitalaria es una de las áreas que, en términos de producción, que más produce desechos, que produce desechos que a veces tienen riesgos de tipo biológico. Entonces es importante volver a hacer una mirada de esto, pensando en quizás los problemas que ya estamos viviendo y los problemas que vamos a vivir en términos de medio ambiente. La escasez hídrica, por ejemplo. ¿Será factible remirar a lo mejor el proceso de lavado de manos, que es un proceso que utiliza agua en una manera importante? Quizás algo que lo que debemos empezar a investigar. ¿Cómo hacemos una reestructuración de algunos procesos que permitan, por ejemplo, cuidar el agua?
Claro, y porque muchas veces también se tiende a responsabilizar un poco o a hacer tomar conciencia como a la población general en términos del ahorro de agua. Sin embargo, el uso de agua de la población general es menor al 10% y el resto está a cargo de las grandes industrias. Y igual salud habría que mirarla desde esa perspectiva como parte de la industria.
Claro.
Donde también trabajan personas. Dentro de eso están los profesionales de enfermería, ¿no? Entonces, ¿cómo la enfermería va a dar una nueva mirada al tema del combate al cambio climático? Puede ser interesante, ¿no, Marcela?
Sí, claro. Yo estaba pensando, a raíz de lo que estaban conversando, no solo repensar la enfermería desde la labor clínica, sino también cómo lo hacemos como un desafío. Obviamente no tengo la respuesta a esto. ¿Cómo hacemos que nuestras acciones ya se enfoquen no solo a nuestro rol curativo, sino también al de promoción y prevención? Y en este nuevo escenario climático, cómo enseñamos y educamos a nuestra población en el prevenir situaciones complejas como deshidratación, como el cuidado de la piel, como los cánceres de piel y ese tipo de cosas, cómo volcamos al cuidado todos estos cambios sociales vinculados al cambio climático también.
Relacionado, por ejemplo, a salud mental, que es algo que se nos viene muy importante quizás con todo lo que ha ocurrido en los últimos dos meses. Porque imagino que han aparecido muchas personas con situaciones de estrés, asociado quizás también a situaciones de depresión, no lo sé, no desconozco si eso está ocurriendo o no, pero no sería extraño pensar que eso es algo que va a empezar a ocurrir.
Claro, y que tiene repercusiones, y no solo el tema de salud mental, sino que también otras patologías prevalentes, dentro de ellas el cáncer, que se piensa que se posicionaría durante esta década como la primera causa de muerte en la población chilena, y que también podría tener una relación con el tema medioambiental, ¿no?
Así es.
¿Es posible entonces mirar una enfermería como una enfermería verde, quizás?
Enfermería verde, correcto. Lo vamos a poner en el próximo cambio curricular.
Sí, así es, sí, está bueno.
O salud verde.
Hay algunos, ¿no?, cursos que abordan dentro de la malla de los estudiantes temas medioambientales. En general.
Los que tienen que ver con salud y sociedad, yo entiendo que abordan eso, ese tipo de temas.
Quizás es ahí en donde hay que remirar algunos aspectos con miras a futuro, a lo que van a ser los próximos desafíos medioambientales y cómo estos se vinculan con salud.
Y dentro de los ajustes curriculares que se vienen dentro de enfermería, porque la enfermería de la Universidad de Chile tuvo un cambio curricular hace un par de años, como lo mencionabas, y ahora está en un proceso de ajuste.
Ajuste, toda la facultad.
¿Qué diferencia tiene esto?
A propósito del cambio curricular grande que se hizo, ahora viene la etapa de revisar qué podemos arreglar, a qué nos faltó, en qué nos podemos hacer algún tipo de cambio. Y en esa fase estamos ahora, a nivel de facultad y a nivel de enfermería. Se ha hecho un trabajo extenso con todo el claustro, con los estudiantes, para poder ver cómo respondemos a esta enfermería que está siempre cambiando, ¿cierto?, y que nos trae nuevos desafíos. Y vamos a hacer algunos cambios, algunas fusiones de asignatura. Se va a poner el énfasis, por ejemplo, en la diversidad, en la atención a las comunidades diversas, como los migrantes, que yo siempre estoy muy involucrada, ¿cierto? La formación en inglés, una formación transversal en primeros auxilios, y así y en la formación multiprofesional, o sea, en la formación de equipos de trabajo que sean efectivos en el trabajo, finalmente. Esos son algunos de los ajustes que van a venir a futuro, pero que todavía están en carpeta.
Silvana.
Yo sí estaba pensando que yo creo que hay algo que también hace un tiempo que ya hemos estado trabajando, y con este estallido social se pone con más fuerza sobre la mesa, y que tiene que ver con el reconocernos como personas, todos, ¿no? Esta mirada más humanizada de la salud, y en donde nos damos cuenta que tanto en la formación como en las relaciones entre los profesionales y entre los integrantes de los equipos, es necesario más, cada vez más, reconocernos como personas. No solamente nos preparamos para reconocer como persona al, entre comillas, paciente, ¿cierto?, o usuario, digamos, al externo, sino que también nosotros como equipo. Y en ese sentido, retomando un poco lo que decía Vladi a propósito de todo este estallido social, nos damos cuenta que para los profesionales de la salud y para los equipos ha sido muy fuerte todo esto. O sea, los profesionales de salud que han tenido que seguir trabajando 24 horas porque no podían volverse a su casa por el toque de queda, o porque no había metro, locomoción, etcétera, ha sido muy fuerte. Las mamás que tenían que dejar a los hijos, ¿cierto? O sea, ha habido mucho tema que quizás poco a poco vamos a empezar a ver con más nitidez, y que no podemos dejar al margen de pensar en que es un desafío en adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reconocemos más como personas, como compañeros de trabajo, ¿no? En los equipos de salud, todos, independiente del rol que cumplamos, todos somos personas, todos lo vivimos de manera intensa, fuerte, todos necesitamos la compañía, el apoyo del otro, y eso también es salud. O sea, cómo potenciamos ambientes más saludables también de trabajo en las instituciones universitarias, en las instituciones de salud, y no solamente nos forzamos a ser un profesional servidor de un otro, ¿no? Que atiende a un otro que viene de afuera porque necesita algo, sino que internamente como generamos ambientes de trabajo también mucho más humanos, mucho más sensibles, en donde nos reconocemos en nuestras diferencias, nos reconocemos como personas. Eso a mí me parece muy relevante, que es un desafío que también
como potenciar la empatía en el fondo.
Sin duda, el respeto, el diálogo, el aprendizaje mutuo, o sea, más allá de que tengamos una formación mayor o no, o sea, todos podemos aprender del otro. Y esa cuestión me parece muy, muy necesaria.
Qué curioso, porque pareciera que hasta antes de esta, del 18 de octubre, es como que hubiésemos estado desconectados con el entorno, con la sociedad, con nosotros mismos. Entonces hablamos mucho de lo humanizado, de que tenemos que humanizarnos, siendo que siempre hemos sido humanos. Y como que es parte del humano haber sido así, pero es como qué tanto del sistema nos desconectó de nuestro entorno y qué tanto ahora nos volvemos a reconectar con nosotros mismos, con el medio ambiente.
Claro, es como una paradoja, ¿no? Pero es como humanizamos nuestra propia humanidad, o sea, cómo nos hemos ensimismado tanto probablemente en nuestro trabajo, en las exigencias, en la competitividad, en el apuro, en el correr, en hacer todo, cumplir todos los roles, y nos perdemos de nuestra esencia, ¿no? Que tiene que ver con esto, con esta mirada más humana. Entonces, ¿cómo retomamos lo que es realmente prioritario? O sea, en el trabajo en salud, en el trabajo mismo en la universidad, con nuestros propios estudiantes. No todo es tan importante, ¿no? O sea, tenemos obviamente todo un cuestionamiento hoy porque los estudiantes han perdido clase, porque han perdido práctica, porque hemos perdido un montón de... perdido, entre comillas, ¿no? Pero hemos ganado muchos otros aprendizajes de vida, ¿no? De ciudadanía, de mirar al otro, de darnos cuenta cómo viven otras personas. Nosotros somos unos privilegiados, quienes trabajamos en la universidad, quienes somos profesionales, somos unos privilegiados sin duda. Entonces, ¿cómo hemos logrado volver a mirar al otro, ¿no? En un de igual a igual. Y entonces, ¿cómo disminuimos nuestros privilegios para hacer una distribución más equitativa de los mismos? ¿Cómo ponemos al servicio del resto todo lo que hemos aprendido, todas las oportunidades que hemos tenido? Eso yo creo que es algo que es bien importante de relevar y de dialogar y de poner sobre la mesa.
Y este concepto de humanidad tiene mucho que ver con algo que es súper intrínseco al humano, que es la dignidad, que es algo que ha salido mucho, que se ha nombrado mucho en las calles, hasta que vivir sea digno, por ejemplo, una de las consignas que uno ha escuchado. Entonces, es importante también mirar estos conceptos, porque las palabras y el lenguaje construye mucho, y es muy importante también tener en cuenta, finalmente, ¿Qué es la dignidad? Quizás es una discusión que habíamos tenido en otras instancias, y es muy importante revisarla, porque yo puedo decir, para ti la dignidad es esto, pero a lo mejor para Silvana la dignidad tiene otros matices. ¿Cómo podríamos llegar a algo en común? Es complejo, yo creo que incluso es una materia, claro, de estudio de que podría tener nuestra disciplina, desde el cuidado. ¿Cómo el cuidado es digno? ¿Para quién? Según qué prisma.
Exacto, yo quisiera acotar que como complementar a lo que dice Silvana, yo pienso que en nuestra formación y en nuestro quehacer profesional la humanización está muy presente, pero muy hacia cuando tú estás con tu rol asistencial. Obviamente cuando uno ve a la persona que está como más desvalida, desprotegida o que está en una situación de salud compleja, uno como que inmediatamente el switch cambia. Y es más, está más presente el tema de la humanización, de los cuidados, lo conversamos, lo veníamos tratando, lo incluimos en nuestra formación, lo ponemos de forma transversal como una competencia, ¿cierto? La humanización de los cuidados. Pero creo que lo que cambió después de este 18 de octubre es que levantamos un poquito la cabeza a ver que esta humanización también es necesaria en nuestras relaciones cotidianas, en la calle, en el supermercado cuando estábamos haciendo fila, la farmacia para comprar medicamentos, o en nuestro compañero de trabajo que tiene problemas con quién dejar a su hijo, por ejemplo, ¿sí? Y eso es un poco lo que nos ha motivado también a que, si bien antes, en este rol social que tiene la Chile y este constante pensar en la sociedad que tenemos, sabíamos que debíamos hacer cosas y que habían cosas que estaban mal, lo podemos reconocer. Sin embargo, ahora tenemos como el impulso y la disposición de las autoridades y de nosotros mismos para poder generar esos cambios. Y creo que ahí está la gran riqueza del momento que estamos viviendo ahora, que yo pienso que va a ser un momento histórico, y por lo mismo tenemos que tener un protagonismo como enfermería y como profesionales de la salud.
Estamos conversando con Silvana Castillo, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y con Marcela Correa, subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile.
¿Hacemos un poco de música?
Exacto.
Como diría nuestro amigo Felipe.
Vamos a ir con Evelyn Cornejo y El Mundo Está Como Está.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipo. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego por la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Punto bacán, soy cuántica y mortal, de identidad territorial tú no cachas. Vulgar, cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mirado. Somos a quienes
de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud, y vamos ya cerrando nuestro programa. Nos queda el último bloque. Bernardo, tengo una duda, ¿qué edad tienes tú?
32,
o sea que podríamos decir que has vivido en varias décadas. ¿En qué año naciste?
87.
En el 80, en el 90, en el 2000, 2010, wow. Ahora se te viene el 2020, ¿cierto?
¿Y qué por raro qué pensarlo así, son ¿cierto? Como cinco décadas.
Las décadas, las décadas se van súper rápido. Entonces, creo que de repente es importante no hacer ese freno.
Nos va a preguntar a todos, ¿le da?
Y empezar. No se preocupen. Pero es importante hacer ese freno y ver que nos estamos moviendo en espacios de tiempo amplios que se nos vienen. Se nos viene una década completa, estamos recién iniciándola. Y así como se nos viene esta década de enfermería, tenemos que ver qué es lo que se viene para enfermería, donde va a ocurrir este 2020 hasta el 2030. ¿Qué es lo que se nos viene desde enfermería, desde el departamento, desde la escuela misma también? ¿Cuáles creen que son los desafíos para nuestra disciplina en esta década que se nos viene por delante?
Yo diría en términos muy generales, por una parte, readecuar todo lo que estamos haciendo en términos de formación y de investigación a la nueva realidad social. O sea, eso sin duda, ¿no? O sea, volver a revisar nuestros proyectos y ver de qué manera todo lo que estamos haciendo contribuye y da respuesta, ¿no? Y en ese sentido potencia lo que es la misión de la Universidad de Chile. Que la academia sea un aporte a la comunidad, con la comunidad, ¿no? A la sociedad, con la sociedad. O sea, no solamente desde la expertise, sino que con las personas. Eso por un lado. Asimismo, el poder ser un espacio que congregue para el diálogo, para la reconstrucción como país, para la reconstrucción como sociedad y para la reconstrucción de los temas de salud. Eso también creo que es un desafío que no va a ser corto, que va a ser, probablemente nos lleve una década o más.
Y se nos va rápido.
Yo lo centraría como en esas dos cosas, con los programas tanto de pregrado, de posgrado, de especialidades en enfermería en las que estamos trabajando, los diplomas, las investigaciones, incluso la producción de conocimiento. O sea, cómo toda esta academia está alineada y es coherente con las necesidades sociales. Yo creo que como departamento de enfermería ese es como el gran desafío.
Y desde la escuela, desde ya lo más curricular quizás, ¿cuáles crees que son los desafíos que vienen en esta década 2020-2030?
Mira,
Marcela,
yo pienso también a título personal, creo que lo primero que tenemos que fomentar, como dice Silvana, es la formación para el cambio. Ser estos profesionales plásticos que nos permitan transformarnos en lo que la sociedad nos esté pidiendo y lo que la sociedad necesite finalmente. Creo firmemente que nosotros tenemos que enfocar nuestra formación hacia la diversidad, ¿cierto? Hacia el enfoque de derecho, hacia el enfoque de género, ¿sí? Para formar profesionales que se puedan insertar en la sociedad del futuro, que tiene desafíos muy importantes, porque así como en Chile tenemos realidades distintas en el mundo, en Latinoamérica también tenemos necesidades distintas desde la enfermería. Entonces, una primera instancia, una primera parte creo que sería el identificar las brechas de cobertura, por ejemplo, cobertura en salud. Hay países como Haití en este minuto en Latinoamérica que tienen muy poca cobertura de enfermeros o enfermeras en su país, versus otros como Canadá, Estados Unidos, que tienen una altísima cobertura en salud. Identificar esas brechas de profesionales de enfermería, de cobertura en salud, y ver cómo las abordamos y cómo nos adaptamos al cuidado en estas realidades que son distintas, porque si bien decimos 2030, claro, vamos a tener quizás mucha tecnología, pero también hay lugares que están avanzando a menor velocidad. En ese sentido, creo que el explorar y el identificar cuál va a ser el rol de las TICs, por ejemplo, en la enfermería, ver cómo nos insertamos con la teleenfermería, cómo podemos suplir quizás esas brechas de cobertura con la teleenfermería, que ya es una realidad en muchos lugares del mundo, cómo sacamos a las personas de los hospitales para que puedan ir a morir a sus casas, por ejemplo, y fomentar una enfermería domiciliaria potente que ya no sea tan necesario la enfermería desde lo curativo, sino desde el enfoque de promoción y prevención. Y así, muchas cosas que se me vienen a la cabeza como soñando un poco en una enfermería de aquí al 2030, pero creo que en el centro tiene que estar lo que conversamos hace un rato atrás: el cuidado humanizado, la dignidad y el construir la salud con las personas, para las personas.
Y qué bonito, porque pareciera que lo que dices, Marcela, es algo que difícilmente, o yo creo que va a ser imposible que lo reemplace una máquina.
Exacto.
Porque son elementos blandos.
Así es. Si bien, claro, la interpretación de un electrocardiograma quizás sí lo podemos enviar a través de una máquina y lo recibimos, pero el entregar la noticia y el hacer el tratamiento, la contención a un usuario que, por ejemplo, tenga un infarto, que esté cursando con una situación de salud compleja, es del corazón.
Bueno, se nos está acabando ya el programa.
Y se nos viene con todo el 2020, con muchos proyectos en Caleidoscopio, muchos temas que abordar en este año, así que queremos dejarlos invitados a escuchar nuestro programa durante este año. Va a estar muy interesante. Sugiérannos también qué temas quieren escuchar, qué invitados quieren ver acá conversando en esta mesa cuadrada dentro de la radio que piensa.
Bueno, les queremos dar las gracias a Silvana Castillo por venir a Caleidoscopio, Marcela Correa
por haber venido.
Muchas gracias por la oportunidad de dialogar y de aprender también.
Siempre es importante tener esos espacios de conversación, ¿verdad?
Uh-huh. Y este fue el primer programa de la nueva década
de la radio, Caleidoscopio. De la radio que piensa.
De la radio que piensa. Le queremos dar las gracias también a Camila Uriol en los controles. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos encontramos el próximo sábado.
Y excelente 2020.
Excelente lo que esperamos. Año y excelente década. Digna para todos.
Chau, chau.
Chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos.